El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola, Cata, Andrés, ¿cómo están?
Hola, hola, buenas tardes, oyentes, ¿cómo han estado? Estoy feliz de estar otro viernes con ustedes y con ustedes, compañeras, compartiendo este espacio tan enriquecedor.
Hola, oyentes, hola, Manu, hola, Andrés, muy contenta de este nuevo capítulo en El Colibrí,
cerrando con broche de oro la semana, como siempre.
Sí, como siempre.
Sí, exacto.
Hoy hablaremos sobre una investigación diferente, pero todos son de el miedo a la paz, como ya les hemos venido diciendo. Y la de hoy podría decirse que de dos temas, de la paz y de la no violencia. Y pues obviamente tenemos a los invitados que nos van a estar hablando y contando un poquito sobre estas investigaciones. Pero bueno, ya les hablaremos más adelante de eso. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jabque. Producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como ya les comenté, esta investigación aborda los conceptos dados en el documental El miedo a la paz de la no violencia. Y la idea de él es construir una idea con todos, o sea, un concepto general con todos los conceptos que daban dentro del documental. Y después buscar casos de la vida real para que las personas pues pudieran comprenderlo mejor. Así fue como Alejandro, que es el invitado del semillero, que fue el que estuvo a cargo de esta investigación, estructuró todo su trabajo. Pero bueno, antes de profundizar más en los conceptos, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música para animar este viernes como tristón?
Bueno, en este episodio les traigo la canción llamada No a la violencia del grupo Sobacón de Timbiquí. Canción, como ya lo mencioné, es del grupo Sobacón de la Costa Pacífica del departamento de Cauca. Esta fue la primera agrupación de música folclórica de Timbiquí. Y bueno, la canción habla de precisamente, como su nombre lo menciona, no a la violencia. Incita más como hacia la paz, habla desde su propia perspectiva de las personas de Timbiquí. Y hace una referencia a la no violencia, a la reconciliación, a todos estos temas que estamos tocando el día de hoy. ¿Qué les pareció la canción, chicos?
Me gustó mucho cómo inició, me gusta su ritmo.
Ese ritmito muy de la zona, muy...
Sí, que caracteriza mucho a las personas que están cantando la canción. Es como muy cultural, muy representativo de la costa pacífica.
Les comenté al inicio y vamos a tener la pieza especial del investigador de La Paz y la No Violencia, Alejandro Ramos, y su pieza se llama El Sentir de una Cárcel.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Hola, soy una cárcel que está en la línea temporal. Yo me encargo de juzgar a las personas que generan problemas en las sociedades de diferentes épocas, sean buenos o malos, y eso me encanta. Siempre hemos existido las cárceles, sin importar su modelo político y económico. Lo suelen definir los humanos como un equipamiento de justicia, que solo estamos para cumplir la función de privar la libertad y tratar a las personas que infringen la ley establecida. Aunque estoy harto de retener personas y ver tanta violencia, es así que he tomado la decisión extrema de viajar a distintas épocas en busca de conocimiento sobre la desobediencia social y eso de la paz. Si mis cálculos no me fallan, estoy en el año 1845, la época de Henry David Thoreau.
¿Qué dijo mi nombre que no lo veo?
Yo, la cárcel donde tú estás ahora mismo.
No puedo ser. Me estoy volviendo loco. Las paredes no hablan.
En esta ocasión sí. Vine a hacerte una pregunta y quiero que me la respondas. ¿Por qué estás aquí, privado de tu libertad?
La verdad es que siempre he sido terco. No he querido pagar impuestos ni nada por el estilo, porque no estoy de acuerdo con la guerra con México. Nosotros, los Estados Unidos, no tenemos por qué quitarle territorio a México. Y además, la esclavitud me parece que no debe ser. Por esta razón, quienes ejercen el poder en mi país me han encarcelado. Este a mí no me parece que sea un motivo verdadero, porque la justicia hay que perseguirla.
Pero no tiene sentido dejarte encarcelar por algo que no te afecta físicamente, ni que fueras a morir ahí.
Lo diré así. He aguantado hambre, además de frío, hasta casi llegar al congelamiento. Pero eso solo me hace más fuerte. Estoy pensando escribir un libro. Bajo un gobierno. Sí, me gusta ese título. En él pienso hablar sobre cómo encarcelan injustamente a la gente. Y voy a promover mi pensamiento de la no violencia.
Maldición, no entendió mucho lo que dijo y aún sigo con dudas. Estoy ahora en la India, pero qué cárcel tan sucia la de este país. Oye tú, anciano, despierta. ¿Tú eres el que llaman Gandhi?
Sí, pero ¿tú dónde estás?
No es importante ahora. Piensa que es la voz de tu conciencia. Te hablo para que me des tu historia de por qué estás encerrado.
Fui detenido y acusado por levantar grupos de personas contra el gobierno inglés que dominaba mi país, con el fin de derrocarlo. Por ello, el mismo año, la corte me condenó a 6 meses de prisión, prometiendo mi liberación si hacía que las protestas cesaran. Pero la verdad es que busco no fomentar más violencia de golpes o armas que acabarán con muchas vidas de indios. Quería buscar la manera de ser independientes en la India sin ser dependientes de nadie.
¿Crees que el mundo cambiará con ese pensar tan absurdo tuyo?
Pienso que sí. Las acciones que realizo ayudarán a las personas a entender que la mejor opción es un diálogo.
Bueno, llegué a mi último destino, Sudáfrica, en Robben Island. Hey, prisionero Nelson Mandela, necesito hablar contigo, tu cárcel.
¿Tú qué quieres, voz extraña?
Saber los motivos de tu encierro.
Yo asumí desobediencia civil como arma para neutralizar el apartheid que aterrorizaba a Sudáfrica. Pero los blancos que gobernaban me encarcelaron durante 16 años en diversos lugares y 2 más aquí en la cárcel de Robben Island. Pero todo no ha sido tan malo hasta ahora porque mi reputación crece tanto que llegué a ser conocido como el líder de los negros más importantes del país. Yo no tengo miedo del encierro, sino que espero que mi sacrificio ayude a dar esperanza por un cambio.
Entonces, ¿tontamente fuiste culpado por las responsabilidades de los demás?
Exactamente, porque mi pensar es, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, él se vuelve tu compañero. La proximidad y objetivos en común pueden ayudar a que cualquier relación salga a flote.
Dialogar con estos 3 personajes me hicieron entender que las cárceles, como yo, detenemos la búsqueda de la paz, negándole la libertad a las personas que no cometen delitos, sino que están en contra de esos sistemas que recaen en hechos violentos. Por eso se busca cambiar el futuro, dándole voz y acción a la sociedad.
El sentir de una cárcel. Una pieza especial realizada por el radialista Alejandro Vargas Ramos. Para el semillero El Vuelo del Colibrí.
Bueno, la pieza especial que acaban de escuchar, como ya les comenté antes, se llama El Sentir de una Cárcel y con nosotros está el investigador que estuvo detrás de la realización de esta pieza. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Colibrí.
Hola Manuela, hola Catalina, muy feliz de estar en el programa de nuevo y también a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento.
Bueno, Alejandro, me gustaría saber por qué escogiste específicamente el tema de la no violencia para hacer tu investigación.
Yo escogí el tema de la no violencia, primero al ver el documental El Miedo a la Paz, que abarcaba pues muchos temas en el que se desembrozaba. Siempre me apasionó como ver el tema de la violencia que se estaba dando en el país como parte de una investigación para después enfocarla al tema de buscar como las maneras y los métodos que se pueden efectuar para evitarla, como es el tema de la paz. Entonces como que siempre me apasionó ver ese tema de la investigación, desengrosarlo, y como todo eso pues lleva un proceso largo, tuve pues momentos en los que pues tenía que retomar distintos conceptos, distintas perspectivas de todos los investigadores que han pasado en este documental como tal que se presentó.
Ya que nos comentas el concepto sobre la paz, que es bastante amplio y un poco complicado de tocar, ¿qué retos enfrentaste durante la investigación?
Hubieron varios retos que se dieron durante todo este proceso, porque pues no fue cuestión de un día para otro, sino tomó bastante tiempo, 3 años, en los cuales pues tuve que primero indagar muy bien a profundidad, mediante videos, contexto histórico, personas representativas de la paz y asociarlo con los temas de violencia que pues estaban dando cotidianamente. En este caso, pues, el tema de los grupos armados y demás, y cómo poderlo asociar con distintos casos ONG. Que los casos ONG van relacionados a personas que han vivido cerca de la violencia, pero que han logrado salir de ella mediante proyectos que conllevan a concientizar sobre la paz a las personas. Entonces creo que la parte como más fuerte fue ver todos esos conceptos y poderlos desengrosar de una manera en que se pueda entender y realizar el proyecto. En este caso pues lo hice por medio de fichas de investigación y tablas donde ponía los casos que encontraba para relacionar.
Y es que precisamente lo que nos comentas de llevar esos conceptos tan académicos a algo más sencillo es como el objetivo principal de todas las investigaciones que hemos estado tocando que surgieron alrededor de este documental. Y una de las cosas que siempre me ha parecido, bueno, muy curioso de tu pieza, en realidad creo que me gusta mucho, es que lo mostraste desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque, claro, hablaste desde el punto de algunas personas importantes que tocaron el concepto de paz, como Martin Luther King, por ejemplo, pero no lo hablaste específicamente desde su punto, sino desde el punto de vista de una cárcel, ¿sí? O sea, tú personificaste la cárcel y es la cárcel la que nos cuenta todo lo que está pasando, no todo lo que vieron estas personas cuando estuvieron encerradas. Entonces me gustaría saber cómo surgió la idea de hacer esa pieza especial así, ambientada en una cárcel.
Bueno, estaba viendo la cronología de las personas que tenían ese concepto muy claro de, en vez de buscar la violencia, buscar un punto medio de no violentar. En ese caso, pues, encontré a personajes como Thoreau, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, que vienen de diferentes épocas, pero que pasaron por ciertas situaciones y ellos lograron ver y mostrar su perspectiva de no violencia. Lo que quería personificar en la pieza como tal era mostrar lo que nosotros conocemos como cárcel a las personas que, pues, han cometido delitos y demás tipo de cosas en cuestiones de violencia, mostrarlo desde una perspectiva distinta, de que pues todo lo malo puede llevar también pues a cosas nuevas y a ver un contexto de una perspectiva distinta, como en este caso la paz. Entonces más que todo fue como fusionar esas dos partes para mostrar el concepto que yo quería dar con mi pieza.
Sabemos que esta investigación, por lo mismo que nos cuentas que fue durante 3 años, pues es un trabajo importante en la vida personal y profesional. Entonces, ¿qué significó para ti en estos dos ámbitos participar en la investigación?
Bueno, a nivel personal fue muy bueno porque pues logré como aumentar mis habilidades en cuestión de investigación, de todo este proceso desde la parte también radiofónica, con todos los productos que vine realizando durante este proceso, desde radioclips, dramatizados y demás, que pues ayudan mucho en este aspecto de la comunicación social. En la parte profesional pues lo he venido aplicando, he estado en sitios de trabajo donde pues he realizado diferentes proyectos relacionados a la parte radiofónica como podcast y he logrado como poner esas habilidades a prueba. Ha venido pues en todo este proceso de la investigación y lo que he realizado en el semillero.
Una de las cosas más difíciles que tenemos como comunicadores sociales y periodistas es precisamente hacer que esos conceptos que son un poco tediosos sean fáciles para las personas y como que todos realmente lo puedan entender. Y siento que lo que hiciste aquí con el tema de la pieza que escuchamos y con la investigación trató mucho eso y creo que lo logró. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Colibrí. Esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Manuela, también a Catalina por invitarme al programa de nuevo y también pues gracias por tener en cuenta mi pieza especial y todo lo que realizaba en investigación.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Para la libertad, Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en los azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revocado su estatuta por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amenazan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de saliva sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. El poema que acabamos de escuchar, como lo dije, se llama La Libertad, de Miguel Hernández, y él es un poeta, y con este poema nos quiso señalar un poco lo que es la interpretación de la paz y cómo lo relaciona con la libertad. Dentro de la investigación de la pieza que acabamos de escuchar, hablan de las interpretaciones de la paz y que tienen que ver, que son vitales, porque se ve, gracias a esta, la estructura del carácter de las personas cuando están en una comunidad o grupo con inconformidades políticas. Entonces, como que nos habla de cómo las personas expresan su el querer la libertad. Entonces, hablan de cómo lo ve una persona desde una perspectiva de sangre, lucha, de reivindicación, y cómo lo ve una persona más sentimental.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy nos acompaña Angélica María Nieto García. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uniminuto, es politóloga de la Universidad Nacional, es magíster en estudios de políticos de la misma universidad y magíster en estudios de inteligencia contemporánea de la Universidad Manet de Bali, en Francia. Actualmente está haciendo un doctorado de comunicación en la Universidad de La Plata, en Argentina. Le doy la bienvenida a Angélica. Angélica, quiero que nos comentes, ya en la pieza anterior Alejandro nos dio un concepto más amplio sobre la no violencia. Quiero que nos cuentes tu concepto, ¿qué concepto tienes de no violencia?
Pues a mí me parece que es una posibilidad y es una apuesta muy importante. Estamos acostumbrados, particularmente en la sociedad colombiana, no digo que en todas las sociedades, pero estamos acostumbrados a resolver los conflictos, las diferencias, a través del uso de la violencia, y eso es profundamente negativo porque esas violencias se reciclan, esas violencias crean dolores, resentimientos que van escalando, que van tomando fuerza. Entonces yo creo que la posibilidad de la no violencia como ideología, como apuesta ético-política, es importante porque implica justamente pensar el conflicto de una manera distinta, pensar el conflicto como parte de la naturaleza humana. Tenemos intereses, miradas, distintas maneras de pensar, y eso no debería ser suficiente como para eliminar o violentar al otro o a la otra. Entonces, mirar el conflicto como algo que puede ser creativo, importante para una sociedad, porque la pluralidad de pensamientos siempre produce riqueza, siempre puede producir, O sea, tener varias miradas sobre una problemática, distintas opciones de pensar, yo creo que es mucho más positivo, ¿cierto? Que pensar todos igual. Entonces, yo creo profundamente que es una gran posibilidad la no violencia. Por otro lado, como apuesta histórica, política, creo que ha contribuido a que pueblos enteros, sociedades o sectores sociales que han sido violentados, que han sido tratados injustamente, pues tengan la posibilidad de levantarse frente a esas violencias, frente a esos poderes autoritarios que restringen sus derechos, que niegan su humanidad. Entonces, aspectos tan importantes de la no violencia como la desobediencia civil o la no cooperación, que son algunas de las estrategias o de los postulados también utilizados ya en la práctica por Gandhi, por ejemplo, también por Luther King, bueno, también acá en Colombia, incluso por sectores de la sociedad que han sido violentados como los pueblos indígenas, este tema de los bastones de mando del pueblo Nasa, los pueblos indígenas, yo creo que son importantes. O sea, cuando hay un poder represor, siempre pensarse otras opciones que no reproduzcan o que no den la posibilidad de esa escalada de violencia es muy importante.
Angélica, ya que nos hablas un poco de los retos que hay hacia la conformación de la no violencia, ¿cómo ves o cómo interpretas estos retos de la no violencia en la actualidad colombiana hacia la formación de paz en el territorio colombiano?
Bueno, los retos son gigantes. Yo creo que lo que implica la no violencia, y ahí retomo el trabajo de un profesor muy querido, que fue profesor de ahí un minuto, retomo a Carlos Eduardo Martínez en su apuesta por la no violencia, en su libro De Nuevo la Vida. Lo que plantea Carlos Eduardo es que hay una, digamos, una serie de valores y de construcciones culturales que han planteado la violencia como camino preferencial. Por ejemplo, la forma de organización social alrededor de los estados, por ejemplo, implica el monopolio de la violencia, que además se legitima la violencia que es utilizada en contra de aquellos que vayan en contravía de las leyes, pero esas leyes que son en ocasiones creadas desde el poder, pues no siempre son lo mejor, y digamos que lo que nos dice Carlos Eduardo es que es muy importante una transformación cultural, una transformación de los valores, una transformación acerca de las maneras como resolvemos y cómo vemos el conflicto, ¿cierto? Yo creo que ese es un tema importante. Esa transformación cultural es como lo deseable. Una transformación cultural no se da de un momento para otro. Yo creo que en Colombia hemos venido avanzando en crear un buen grupo de personas, una opinión pública en favor de la paz y yo diría de la no violencia, pero todavía hay sectores gigantescos que creen que la única salida es la fuerza. Entonces eso crea, digamos, una oposición a las salidas que son concertadas, que son negociadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que una apuesta, un desafío gigantesco que ya no tiene que ver únicamente con los gobiernos de turno, sino que la sociedad en general, es tratar de transformar esa mirada del conflicto como algo que se resuelve a través de la violencia, o de mirar al otro o a la otra como enemigo porque piensa distinto, Yo creo que ese es una primera apuesta, ¿cierto? Creo que es un desafío. La idea de la paz total que ha plantado el gobierno de Gustavo Petro, para algunos parece utópica, pero no lo es tanto. En una entrevista que le hicieron a Gonzalo Sánchez Gómez, que fue el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, un historiador que se ha dedicado al estudio de la violencia durante décadas, pues es lo que dice es, mire, hemos hecho una serie de acuerdos parciales con un grupo, hicimos recientemente un proceso con las FARC, pero anteriormente se hizo con el M-19, con el EPL, también se hizo unos acuerdos con los denominados grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, etcétera. Te podría nombrar muchísimos, incluso desde el Frente Nacional. Y lo que pasa es que como no se hace un acuerdo con todos los grupos que están en conflicto, entonces esas guerras se reciclan y los espacios, los territorios que son dejados por el grupo que negocia son copados por otros grupos armados que siguen en guerra, ¿cierto? De todos los sectores ideológicos, porque no estoy hablando únicamente de los grupos guerrilleros, sino también estoy hablando de los paramilitares y estoy hablando de las autodefensas. Hay otra de las bandas criminales, casi como se llama ahora. Las mafias también. Acá en Colombia tenemos un problema y es que como no se han resuelto estas guerras o no se ha logrado una paz con todos estos grupos, lo que ha sucedido es que surgen otros y surgen y cada vez más hay, digamos, grupos variopintos que están haciendo la guerra. Ya no son las guerrillas únicamente, ya no son los autodenominados grupos paramilitares, sino que son mafias, son grupos de delincuenciales, delincuencia común. Entonces todo eso es lo que recibe el actual gobierno para tratar de recomponer el camino de un proceso de paz que yo diría ha sido uno de los más importantes de este país, con la guerrilla, con las FARC, que era la guerrilla más antigua casi que del mundo, y que fue malograda al final por dos aspectos, porque no se logró, digamos, un consenso en relación con la importancia de esos acuerdos y con su viabilidad, y por otro lado también, estoy hablando básicamente del plebiscito, ¿no?, de los resultados del plebiscito. El problema es que ganaron los que impulsaron el no y luego no se dieron cuenta que esos acuerdos eran de Estado y no de gobierno, y creo que hay un déficit, no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones, incluso la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, esos son aspectos importantes, desafíos. En ese sentido, considero que la implementación de los acuerdos de La Habana pues es de suprema importancia, como lo dije anteriormente, y yo creo que ese es un gran desafío para este gobierno. Creo que lo ha venido haciendo. Ahí está todo el tema de la reforma agraria, de la entrega de tierras a las víctimas. Hay una intención importante de crear unas condiciones de justicia para el campo, ¿cierto? El impulso de la definición de los campesinos y campesinas como sujetos de especial protección, ¿cierto? Con un especial reconocimiento, así como los pueblos indígenas y afro. Bueno, ahí se vienen haciendo cosas, yo creo que eso es importante. Estamos en una situación muy compleja en todo el país, las violencias se multiplican, los actores son diversos. Bueno, ese es el panorama que tiene enfrente el actual gobierno. Por tanto, aunque parezca a veces utópico o lo quieran hacer parecer, esta idea de la paz, yo creo que es una apuesta absolutamente necesaria y legítima.
Yo creo que estamos acostumbrados a resolver los conflictos con violencia. Debemos tener una alternativa, como tú decías, de pensar y construir una comunidad más participativa y un poco pensando en la evolución. Tú le pones un nombre que es una transformación cultural. Esta transformación necesitamos que genere una posición y una salida de camino a un cambio social. Quiero agregar algo súper chiquito, y es que los procesos de paz en Colombia se han evidenciado claramente, pero son pasos muy pequeños que a futuro generan marcas gigantes. Angélica, te agradezco por acompañarnos el día de hoy aquí en Un Minuto Radio, y de parte del Vuelo del Colibrí. Espero tenerte en una próxima ocasión. Que tengas un buen día.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar.
La canción que acabamos de escuchar se llama El derecho a la libertad, a la paz, de Víctor Jara. Él es un chileno que fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro. Esta canción se genera dentro de un contexto bastante importante, y es que, bueno, principalmente es una canción de protesta contra la sangrienta intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y básicamente busca reivindicar el derecho del pueblo de este país a luchar por la paz, defendiéndose del agresor y de los métodos violentos. Víctor Jara decidió escribir esta canción en un momento de lucha contra Estados Unidos y buscaba, como ya le dije, reivindicar el derecho de este pueblo a seguir luchando por su paz y por la paz, pues, de sus habitantes.
Hay algo que él dice en la canción, que es el derecho de vivir, que ningún cañón borrará los arrozales, si no estoy mal, y tampoco nuestro derecho a coexistir con la paz. Quiero decir algo chiquito que se me quedó del poema, que era la última estrofa, que era: soy como un árbol talado que retoño, porque aún tengo vida.
El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
flor, con genocidio y napalm.
Relacionado también con la canción, hay un autor, bueno, un poeta que se llama Ho Chi Minh, que él es un insurgente revolucionario y líder guerrillero que también tiene que ver con este tema de Vietnam, porque desde 1941 luchó por eliminar las diferencias sociales existentes en su país y principalmente con la lucha por la libertad de Vietnam. Esto se relaciona con la canción también en el sentido de que estamos hablando de una canción que para la gente habla de la lucha contra la libertad, de liberar al pueblo de Vietnam, pero también hay varios análisis que habla no de la no violencia, sino de la violencia. Y es un análisis interesante porque dicen que la canción es una protesta hacia que no los están dejando luchar por su libertad. No está diciendo que no usen la violencia, sino que no usen, que los dejen luchar por su libertad.
Algo muy curioso también que quiero recalcar de Víctor Jara es que, no sé si recuerdan, que él estuvo con nosotros en la temporada de En Marcha, cuando estuvimos hablando sobre la dictadura en Chile de Pinochet, y yo estuve leyendo el poema de Somos 5000. Ese poema también es muy lindo y tiene mucho que ver con eso, porque él lo escribió cuando estaban ellos encerrados, cuando los encerraron, y fue su último poema. Entonces creo que también el personaje que escribe esta canción y el poema que leíste tiene una connotación muy grande en cuanto a la paz y la lucha contra la violencia.
La violencia siempre ha sido una ideología y una práctica ético-política, y ahorita tocando el tema de la no violencia relacionado a todo el capítulo, a la pieza de El sentir de una cárcel, la no violencia es un medio de protesta y práctica de lucha social. Uno de los dirigentes sociales más influyentes de Estados Unidos que nombró Alejandro en su pieza fue Martin Luther King. Él me parece que era un proactivista de la no violencia, de no tenemos que luchar por nuestros derechos dañando las cosas, golpeando a la gente, dañando a los policías, la integridad. Hay que buscar la paz, pero reivindicando nuestros derechos. Digamos que me gustó mucho esta relación que él hace con este personaje de la historia.
No sé si se dieron cuenta a todos nuestros oyentes, pero en el flyer y en los textos que hicimos en los captions de la publicación pusimos no violencia junto, porque es un concepto completamente diferente. Quiero contarles que James Sharp, él fue un filósofo estadounidense, también político y profesor, él fue quien acuñó por primera vez este concepto de la no violencia, pero como la no violencia junta, como una sola palabra. La razón por la que lo hizo era para diferenciarla del pacifismo, porque para él la no violencia no era una cosa estática que solamente buscaba acabar la guerra y ya. Para él era una metodología de acción, ¿sí?, una forma de confrontación contra la violencia, pero como dijo la invitada, que también transformara la cultura, que creara transformación de valores en frente a los conceptos que tenemos en diferentes conceptos de cosas en la sociedad, sí, como hablaba también nuestra invitada, de la raza, de cómo vemos al otro, de cómo entendemos sus diferencias y cómo las respetamos.
Un poco entender la otredad desde un camino de la no violencia junto para producir prácticas y luchas sociales y de revolución política en pro de un beneficio social.
No es como hacer la lucha por hacerla, o por ahí dicen como matar por matar, ¿no? Sino que tenga un trasfondo.
Un sentido.
Quiero dejarles una frase de una persona, una mujer que lucha contra la violencia y que también es una abanderada de la paz. Ella es una indígena maya y ella incluso empezó toda su actividad a los 16 años y ella vivió en México. Su frase es: la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz. Es precisamente lo que les veníamos contando, que la no violencia implica muchos factores. Bueno, quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el programa, por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
Quiero, antes de que cerremos, hacerles la invitación que no se desconecten de aquí de las emisiones del Colibrí por los 1430M, porque el próximo programa tenemos un programa especial, porque abarcaremos el tema de la paz y un poco con la poesía sobre un conflicto que está pasando en África. No se desconecten para que el otro programa cambiemos un poco esta rutina de las piezas radiales y nos centremos en este hecho coyuntural que está afectando el continente africano.
Recuerden seguirnos en Instagram
como El Colibrí Uniminuto Radio,
en Twitter como El Colibrí-UMD,
y recuerden que también estamos en Spotify
como El Poema del Colibrí y la Música del Colibrí.
En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Catalina Jaque, producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.